Bien, escuchábamos este micro del área de géneros de Radio Nacional haciendo mención, alusión a estos 10 años que se cumplen hoy de la sanción de la ley de matrimonio igualitario. Después de casi 14 horas de discusión, los senadores convirtieron en ley el matrimonio entre personas del mismo sexo, una ley fundamental para la ampliación de los derechos civiles para las personas LGBTIQ+, y que convirtió a la Argentina en el primer país de la región en reconocer este derecho. Pero vamos a hablar con alguien que participó o que estuvo afuera, al menos, del Congreso de la Nación esperando la sanción de esta ley, y en ese momento como militante de la organización feminista Puertas Abiertas al Sur, de aquí del Bolsón. Estamos hablando de Karina Risiglioni, a quien tenemos en línea. Buenos días, Karina, gracias por atendernos. Andrea Salazar, José Arismendi, Gypsy Lavín, la saludamos. ¿Cómo está?
Buenos días, Andrea, Gypsy, José, a toda la audiencia. Primero que nada, enorme gracias por este llamado.
Bueno, gracias a vos por compartirnos, porque lo que queremos conocer es tu experiencia previa a la sanción de esta ley, es decir, cómo fue la previa, todo lo que se luchó hasta que llegó y se convirtió en ley este proyecto, y cómo fue el vivirlo afuera del Congreso mientras se estaba tratando en el recinto esta ley, este proyecto en ese momento.
Bueno, mira, lo primero que comparto es la inevitable emoción de recordar todo ese camino. Nosotros con Puertas Abiertas al Sur por la Diversidad Sexual habíamos trabajado muchísimo con nuestra comunidad en un proceso de generar los consensos necesarios para que esta ley se haga una realidad, y para que se haga una realidad, una vida con mayores libertades, con mayor respeto, cada cual con su historia respecto de su situación de género, digamos, y su sexualidad y su construcción de identidad. Un trabajo duro pero hermoso, porque la comunidad de Bolsón es una comunidad con mucha apertura, que nos permitió insertarnos en una red con educación, con el hospital, con los medios, con las comunidades en los barrios. Y bueno, nada, este momento finalmente nos toca llegar a la instancia de estar ahí en la plaza vibrando, es una emoción brutal, con la conciencia de que estábamos participando de un hecho histórico en el proceso de derechos humanos en nuestro país, que es algo de una relevancia enorme, ¿no? Cuando nosotros llegamos eran las 9 de la mañana, vivimos de afuera, no iban llegando versiones.
Karina, discúlpame que te interrumpa el relato, pero te estoy escuchando muy mal por el tema de la señal de tu celular, y la verdad es que pierdo muchísimo el hilo de lo que me estás contando o que nos estás relatando. Si te podés ubicar en un lugar en el que vos sepas, ahí en tu casa o donde estás ubicada, que tenés buena señal para que se pueda entender con claridad, por favor.
A ver, decime si va mejor ahí.
Ahí un poquito mejor, sí.
A ver.
Ahí sí te escucho bien.
Dale. No sé hasta dónde llegaste.
No, ¿dónde? Estabas contando el momento en el que estaban allí afuera, esperando en la plaza, con tanta emoción que esto finalmente se concretara, y la participación o el activismo que había desde aquí en el Bolsón. Eso es lo que alcancé a entender del relato. No te quería interrumpir, pero me parece que es importante que se escuche bien lo que estás contando.
No, está buenísimo. Vos actame y yo me muevo. Lo que rescataba del laburo acá en Bolsón, que no sé si se escuchó claramente, pero que es muy importante, es la apertura de la red comunitaria en el Bolsón, en la que nos insertamos para generar esos consensos y esa, digamos, convivencia con mayores libertades y respeto. ¿Viste? Que es algo que vale la pena repasar para posicionarnos en un lugar de comunidad con valores muy altos que tiene Bolsón, ¿viste? Uh-huh. Y es muy importante eso. Habíamos trabajado mucho con educación, con el hospital, con los medios, con los barrios, Y bueno, finalmente llegó el día, el debate y la sanción de la ley. Estuvimos ahí desde las 9 de la mañana, vibrando que sí, que no, porque nuevas versiones.
Ahí ya te estamos perdiendo de vuelta, Karina.
A ver, ahí.
Sí.
Bueno, finalmente, como a las. ¿Qué serían? Como a las 3 de la mañana, 4
sí,
de la mañana.
Sí, fueron 14 horas de debate.
Exactamente, un día larguísimo, hacía un frío que no te explico, unos nervios, una ansiedad, una mezcla de emociones, y finalmente cuando se sancionó, realmente fue como un grito y un abrazo eterno, como un desahogo y una alegría, esa combinación, ¿no? Uh-huh. Sobre todo... para las generaciones más grandes, para quienes veníamos recorriendo un camino donde había también dolores en estas historias, uh-huh, respecto de la construcción de género y de identidad. La plaza estaba colmada de cantidad de personas de distintas generaciones, mucho tú también, y la cierto es que creo que más allá de que una ley no lo es todo, es un camino, creo que se avanzó un montón. Creo que hoy las generaciones más jóvenes están viviendo en una instancia de mayor libertad, de preguntarse más acerca de cómo construir la identidad, de y ahí es, digamos, creo que existió el laburo de quienes caminamos antes para que podamos transmitirles eso, ¿no? Falta mucho, hay todavía zonas en la comunidad conservadora, de prejuicios, que también todos tenemos, pero creo que se ha avanzado muchísimo en ese sentido, y un camino que por delante va a requerir de más trabajo, pero que sin duda ha mejorado un montón.
Uh-huh. Y hablando de ese recorrido que se hizo previo a la sanción finalmente de la ley, porque llevó varios años, ¿no? Esto que fue cajoneado, que después lo sacaron, que después contando voto a voto en el Congreso de la Nación, bueno, ¿qué pensaban en ese momento que podía llegar a pasar? Porque se estaban contando voto a voto, literal.
Y pensábamos que podía pasar como pasó con la ley del aborto, ¿viste? Del aborto legal, seguro y gratuito. Uh-huh. Porque son definiciones que marcan punto de inflexión en la historia de los derechos humanos, sobre todo para minorías. Estamos en una sociedad donde rigen mandatos que si se ponen en cuestión parece que se va a caer toda la estructura social, y en realidad no es así, es ampliar la estructura social y ampliar digamos como los consensos para vivir mejor todos y todas vivimos mejor en una sociedad más libre, más respetuosa y más amorosa. Uh-huh. Pero en estos momentos se da una disputa política pública donde se aparece mucha tensión y mucha presión de grupos, digamos, súper conservadores para seguir en una instancia que podríamos pensarla como de mayor dominio sobre las subjetividades. Y así como nos pasó con la ley del aborto, que no lo logramos esta vez, podía pasar en ese momento. Y eso era, digamos, lo que más fuerte estaba jugando en ese momento. Claro. Si podríamos tener ese punto de inflexión y ampliar nuestros consensos sociales para vivir en instancias de mayor libertad, o quedábamos nuevamente en una estructura más, como más pequeña, más rígida, más patriarcal, más de dominio. Y bueno, ¿qué va a pasar? Porque ahí se juegan los grupos fuertes de poder, por decirlo de alguna manera, en la sociedad.
Uh-huh. ¿Y qué se puede reflexionar en torno al impacto que ha tenido la ley a partir de su aprobación?
El impacto fue realmente muy grande. Como te decía antes, si bien una ley no lo es todo, ¿no? Una ley da un marco, una ley genera un nuevo marco legal en la convivencia social. O sea, no lo es todo, pero es mucho. Y después viene el laburo digamos, en la construcción social de sus subjetividades. Y eso es un proceso mucho más largo que digamos, que además va tomando como muchos temas, o sea, el feminismo, los géneros, bueno, hoy por las personas trans, digamos, vinieron muchos más caminos a partir de esa ley. Se abrió una puerta para empezar a preguntarnos muchas otras cosas también de nuestra vida en sociedad y de nuestras construcciones subjetivas. Uh-huh. La ley marcó este punto, el nacimiento de un nuevo constructo social, al que le falta caminar un montón, nos falta mucho en términos de nuestras libertades, pero la ley te pone un nuevo marco, la ley ordena a la sociedad en nuevos términos, y eso es realmente súper significativo.
Uh-huh. Karina, ¿considerás también que cada vez que se cumple un aniversario de la sanción de esta ley permite volver a hablar de otros temas que están ahí como latentes y que tienen que ver con los derechos justamente de algunos sectores? Y en este caso lo mencionabas recién también, ¿no? La ley del aborto, se ha vuelto a hablar por lo menos hoy de esta cuestión, y se abre nuevamente la discusión en torno a este tema.
Sí, totalmente. Pues decía que marcó un camino en relación a la construcción de la subjetividad, de las cuestiones de género, de la deconstrucción de una sociedad patriarcal, y por supuesto que, digamos, que recordar hoy este proceso nos tiene que también servir para motivarnos y darnos estos nuevos objetivos, como vos decís, tienen que ver con otros derechos, con otras minorías, pero que nos hacen mejor sociedad, mejores personas a todos y todas y todos los que estamos en el marco de una sociedad. Hoy la necesidad claramente es, digamos, nutrirnos de lo que fue este logro para ir por el aborto legal, seguro y gratuito, para ir por los derechos de las personas trans y también para dar otras peleas cotidianas hacen a nuestra mejor calidad de vida. ¿Qué tipo de sociedad queremos? Y esto va desde nuestras convivencias cotidianas en los laburos hasta qué gestión queremos, digamos, es repensarnos todo el tiempo. Uh-huh. y recordar esos hitos de nuestra historia, como fue la ley de matrimonio igualitario, nos tiene que servir para preguntarnos y para darnos cuenta que nosotros podemos ser protagonistas de la vida que queremos, digamos, de construir uh-huh. la vida que queremos, de dar, digamos, procesos en función del tipo de sociedad en la que queremos vivir.
Uh-huh. Hola, Karina.
Sí.
Hola, ¿cómo estás? Andrea te habla.
Hola, Andrea, tanto tiempo.
Verdad, tantos años. Preguntarte, sabemos que los gobiernos, por supuesto, marcan los momentos en la historia de un pueblo, de una comunidad. ¿Qué pasó, qué sintieron durante el gobierno anterior?
Bueno, creo que lo que pudimos sentir nosotros, también pudieron sentirlo probablemente ustedes y muchas personas en la comunidad. Yo creo que hubo, siendo yo, una reacción, la práctica democrática. Creo que hubo una especie de permiso para volver a legitimar posiciones sumamente opresoras, por decirlo de alguna manera, de todas nuestras libertades. Fue difícil sostenerse frente a esos embates, pero lo ganado estaba ganado como sociedad, digamos. Creo que también fue un desafío para, digamos, no retroceder, digamos, más allá de que la invitación era retroceder y que había que volver a escuchar cosas que quizás pensábamos que no íbamos a escuchar o que no íbamos a vivir. Creo que también sirvió para defender la ampliación de derechos, ¿no? Para dar como una batalla, por decirlo de alguna manera, en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Pero fue una instancia dura, porque uh-huh. claramente una retracción democrática lo que pasó en el gobierno anterior, en muchos.
Karina, sí. Vos hablás de una comunidad, la del Bolsón, con mucha apertura, pero a la vez también es una comunidad muy conservadora, seguramente sobre todo las personas más grandes, los adultos en estos momentos. Ustedes, digamos, a partir de la sanción de esta ley, por supuesto, han cambiado un montón de miradas, hay mucho más respeto, es por lo menos lo que se puede observar. Digamos, ¿todavía hay dificultades? ¿Ustedes sienten que en algún momento existe esa mirada acusadora, de crítica hacia estos movimientos? ¿Cómo es?
Sí, eso existe, André, eso existe. Son, digamos, pequeños grupos, pero creo que también existe como adentro de cada uno, ¿viste? La zona de prejuicio, la zona conservadora, hemos crecido en eso, ¿sí? Pero casi que todos los de nuestra generación o de varias generaciones hemos crecido en eso. Eso existe, claro que sí, y no estamos en una instancia absolutamente igualitaria. Siempre va a haber una mirada afuera y a veces es la propia mirada internalizándose afuera que pone en cuestión, ¿viste? Es como que era que salir del clóset es un laburo de todos los días. Bueno, o sea, claramente en Bolsón hay una porción de la población que representa claramente este, digamos, lo prejuicioso. Sin embargo, creo que es muy, muy, muy minoritario y que entonces la valoración tiene que ser en balance, ¿viste? Porque sí, eso va a existir y creo que va a existir por mucho tiempo más. Nos queda mucho caminar en la cultura social para que eso ya no sea un tema. Existir, existe. Bolsón tiene un núcleo conservador, un núcleo duro, lo vemos en muchos, digamos. Y nosotras como personas, digamos, de una disidencia de género normal, heteronormativo y patriarcal, lo sentimos. Uh-huh. Ahora, ¿en qué medida? En una medida física que nos permite decir que vivimos en una comunidad con altos valores de respeto, no una se anima a avanzar, a poner en cuestión, a laburar, a abrir las puertas. Digo, yo recuerdo cuando terminamos el hospital, fue como re intenso, tuvimos un hospital acompañando y tuvimos una pequeña discusión con un sector del hospital que nos quería alquilar y estamos bien, digo, es parte de la realidad. Era minoritario, ¿viste? Y también nosotros tuvimos que revisar en ese momento, que es muy interesante repasarlo hoy, que nosotros también nos habíamos equivocado en el planteo de ese mural, ¿viste? Que no habíamos vivido en ese mural de la diversidad sexual a la heterosexualidad. Digo, vamos creciendo todos y sin embargo el mural permaneció a lo largo de los años, representa un montón y la discusión era como una pequeña minoría que resistía. Esto lo podemos llevar a toda la convivencia de la comunidad de Bolsón.
La última que te hago y más o menos relacionada con eso mismo, los medios de comunicación, digo, hay algunos medios que tienen una apertura importante, otros que probablemente sean un poco más conservadores, ¿ustedes qué detectan en ese sentido?
Lo mismo, Andrés, lo mismo. Por ejemplo, tengo que decir, Radio Nacional acompañó nuestro trabajo de militancia siempre, con una paridad, eran parte del laburo, era muy hermoso. Y después tener aquí, algunos medios que no, o que ni siquiera te hacen por el de un llamado, hoy podríamos pensar, no están revisando esto, no están pensando en el aniversario de la ley, en lo que significa, y otros que por ahí te llaman y las preguntas son como, bueno, raras, ponele, como unas preguntas más casi inquisidoras que de reflexión, o sea, pero es lo mismo, ¿viste? Los medios no están por fuera de nuestras dinámicas sociales, los medios son también, es como si dijera, yo saco una muestra de tejido de mi cuerpo que habla de todo mi cuerpo, bueno, ahí vas a ver toda la dinámica de mi cuerpo, los medios va a pasar lo mismo, en otros grupos sociales vas a encontrar lo mismo, pero en las mismas proporciones, digamos, representa una minoría en la comunidad de Bolsón, y eso es muy valioso, porque aún con esa minoría podemos convivir, y aún con esa minoría podemos construir a procesos sociales que están buenos, ¿entendés? Y eso yo lo valoro un montonazo.
Bien, Karina, bueno, muchas gracias por habernos atendido. Ha sido muy amable por compartir con nosotros y con la audiencia de la radio esta experiencia de haber participado, en este caso, como militante de la organización feminista Puertas Abiertas al Sur, que ya no está, ¿verdad?
No, no exactamente así como estaba funcionando en aquellos años, digamos, no se fue conformando de otra forma, que está buenísimo con generaciones nuevas. Con la posibilidad de también de pensar las militancias de otras formas más abiertas todavía. Nosotros como historia de militancia también pasamos distintos procesos y que iban respondiendo al proceso más grande, más macro. Nosotros en ese momento necesitábamos llamarnos de una manera, funcionar de una manera, y hoy las identidades de género jóvenes son mucho más abiertas todavía que lo que hicimos 10 años atrás. Y creo que digamos lo que sembró la organización de Puertas Abiertas por la diversidad sexual, muchos y muchas lo tomaron y lo recrearon, y está buenísimo que así sea.
Sembraron la semillita. Karina, muchas gracias nuevamente.
Gracias a ustedes de todo corazón y gracias a la comunidad de Bolsón por incluirnos.
Hasta pronto.
Un abrazo.
Karina Risiglione es coordinadora de la CENAF, pero además formó parte de...